kausai ninchis manta rimarisun.
Sana kawinagasata ruskiptañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Amigos de Pachamama Radio, muy buenos días. Siendo las 9 de la mañana con 30 minutos, damos inicio con nuestro programa Causai Ninchis Manta Rimarishon. Estamos con nuestra amiga Claudia Milagros. Buenos días, Claudia.
Muy buen día, Julio, y muy buen día a todos nuestros radioyentes de toda la región. ¿Qué tenemos para hoy, Julio?
Muy bien, el día de hoy vamos a seguir conversando acerca de este proceso electoral que estamos atravesando, pero concretamente para conversar sobre temas que están relacionados en materia de políticas públicas, interculturales, culturales, relacionados a los pueblos originarios, ¿no? Temas sobre identidades, participación y consentimiento libre, previo e informado, sobre autonomía y libre determinación, temas como territorio y recursos naturales y también sobre el tema del buen vivir. Pero antes de continuar con nuestra programación y con el tema que tenemos para hoy, vamos a pasar a dar nuestras actividades sobre nuestra institución.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas y de Caperú, en convenio con la Universidad Católica de Santa María Arequipa, convocan para las preinscripciones a la maestría en Religiones y Culturas Andinas. Los estudios de maestría se constituyen en una respuesta progresiva y urgente en la articulación y diálogo de conocimientos a partir de las diferentes matrices culturales, en especial de las expresiones, manifestaciones y prácticas de religiosidad de los pueblos originarios. En ese sentido, es de nuestro interés seguir contribuyendo en la formación de profesionales altamente calificados en la comprensión e interpretación del fenómeno cultural y religioso desde el contexto andino. La maestría está dirigida a egresados, profesionales e investigadores provenientes de las distintas universidades e institutos superiores de cualquiera de las disciplinas del conocimiento.
Muy bien, por otro lado, nuestra institución IDECA Perú cuenta con una biblioteca donde pueden encontrar textos de interés antropológico, lingüístico, cultura andina y en general de las ciencias sociales. Pueden visitar este ambiente con motivos de estudio o investigación concretamente, donde van a ser guiados por el señor Santiago Mendoza, bibliotecario de nuestra entidad.
El Consejo de Investigación del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas y la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica de Santa María convocan al Diplomado de Posgrado en Género, Descolonización e Interculturalidad desde las Culturas Andinas, una propuesta de educación superior que plantea un acercamiento a las cuestiones del género a partir de la matriz cultural andina, permitiéndonos identificar su equivalente para luego dar cuenta de los procesos de resignación que acontecen en torno a la construcción y las identidades de género. El diplomado está dirigido a los estudiantes, docentes, investigadores provenientes de diferentes disciplinas de las ciencias sociales y afines. Los estudios comprenden dos fases, una propedéutica y otra informativa. Tiene un valor de 384 horas lectivas, 24 créditos y una duración de 6 meses, de abril a septiembre del 2016.
También nuestra institución IDECA Perú y el Instituto Vida están convocando al Premio Arguedas 2016 con la temática Culturas Andinas, Actuales Perspectivas y Desafíos del Diálogo Intercultural. Esto en homenaje al escritor, intelectual, poeta, traductor, profesor, antropólogo y etnólogo peruano José María Arguedas. La premiación está dirigida a jóvenes investigadores puneños o con residencia en Puno en torno a investigaciones realizadas en el campo de las ciencias humanas y sociales, en relación a temáticas que aborden la comprensión de las culturas andinas desde diferentes orientaciones y ámbitos de estudio, siendo valorado en mayor medida la utilización del enfoque intercultural. Se premiarán al primer puesto con una gratificación económica de $600 americanos, al segundo puesto con $400 americanos, al tercer puesto con $200 americanos. El cronograma para la presentación de los trabajos se van a recepcionar del 27 al 30 de septiembre de este año y la premiación se realizará el 3 de diciembre en un evento público.
Para mayor información pueden visitar a nuestra página web www.idecaperu.org o consultar el mail idecaperu@gmail.com. También se pueden comunicar al celular 942-41-21-19 o al teléfono 051-20-55-47 o visitarnos a nuestra oficina en Girón, Miguel de Cervantes, número 125, Barrio Machayata, Puno, en el horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde y por las tardes de 3 a 5 de la tarde. Para la biblioteca, nuestros horarios de atención son por la mañana desde las 9 a las 12 y por las tardes de 4 a 6.
Muy bien, siendo las 9 de la mañana con 36, vamos a pasar a nuestra sección de IDECA Noticias sobre los acontecimientos que han ocurrido durante la última semana.
En Huacuyani nos dicen, nuestra mina son la cañigua, la quinoa y nuestros productos. Así lo manifestó Nicolás Quispe Nina, presidente de la comunidad de La Caqui, tras la capacitación a presidentes de las 22 comunidades del distrito de Huacuyani y de la provincia de Chuquitujuli. Sobre el tema, el derecho a la identidad de los pueblos originarios, con exposición del director ejecutivo del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas IDECA, Boris Rodríguez Ferro, resaltando los temas cosmovisión, cultura, identidad y descolonización, con la finalidad de informar y empoderar de sus derechos para no ser vulnerados por el Estado. Tras la capacitación se quedó la próxima fecha de reunión, que se llevará a cabo el 20 de marzo, coordinando también la pasantía a la provincia de Espinar, región de Cusco.
Muy bien, séptima conferencia mundial de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas, EITS 2016, se realizará en Lima hoy 24 y mañana 25 de febrero. Este evento es una importante oportunidad para promover la más amplia transparencia y rendición de cuentas en las industrias extractivas y la construcción de la gobernanza hacia un nuevo modelo de desarrollo económico y social. Esto debido a que las actividades extractivas producen importantes ingresos para los estados y por ello los gobiernos vienen incentivando de manera agresiva estas inversiones a través de políticas de flexibilización de estándares socioambientales. Esto, sin embargo, este fomento indiscriminado ha producido impactos económicos negativos, daños ambientales, precarización laboral, criminalización de la protesta y fuertes conflictos sociales con subsecuentes muertes y heridos de gravedad que lamentamos y que tenemos se pueden agudizar.
Los planes de gobierno y los derechos sobre la tierra. Cada vez más de lo mismo. Una revisión de los planes de gobierno en el tema de comunidades y derecho a la tierra concluyó en que la mayoría de indiferente a los cambios introducidos por los paquetazos normativos o ambientales y que debilitan la seguridad jurídica de las tierras indígenas. El análisis efectuado por Pedro Castillo concluye que la mayoría propone continuar con lo mismo, promover el mercado de tierras y ampliar la frontera agrícola en beneficio de la agroexportación y la promoción de inversiones extractivas. Verónica Mendoza es la única que propone una discusión sobre el aprovechamiento de la tierra y territorio, cuando señala que la meta a 2021 es contar con una ley de tierras, cuando sería más exacto decir aprobar una ley de tierras, pues aunque parezca extraño a la fecha, no contamos con una ley que ordene el aprovechamiento de tan importante recurso natural, la que se llama Ley de Tierras, Ley 26505 de 1995, es una norma que promueve las inversiones en cualquier espacio de territorio nacional.
Lenguas maternas y educación intercultural bilingüe. Al celebrarse el Día de la Lengua Materna, debemos reconocer que todos tenemos nuestra lengua materna, la lengua que aprendemos primero al hablar, la que nos enseñaron nuestros padres en el seno del hogar y en la que primero logramos comunicarnos. En el Perú, la mayoría de peruanos tiene al castellano como su lengua materna, pero hay también muchos peruanos, que aproximadamente son 4 millones, que tienen una lengua originaria como lengua materna. Las 47 lenguas originarias que existen en el Perú son la lengua materna del 16% ubicado en comunidades indígenas de los Andes y la Amazonía peruano. Por ello, los estudiantes que tienen una lengua originaria como lengua materna y pertenecen a un pueblo indígena requieren una educación acorde con su cultura. que se desarrolle en su lengua materna y considere el aprendizaje del castellano como segunda lengua, es decir, requieren una educación intercultural bilingüe, política nacional que se viene implementando con mayor persistencia y calidad en los últimos 4 años en el Perú o en nuestro país.
Exacto, Julio, esta semana se celebró el Día Internacional de la Lengua Materna.
Sí, efectivamente, y son pues 47, ¿no? 47 lenguas oficialmente reconocidas por el Estado peruano, por el Viceministerio de Interculturalidad, que ha realizado un trabajo y que seguramente también en los próximos años se seguirá realizando este trabajo para que pues se siga reconociendo algunas lenguas que han sido invisibilizadas por los largos años de colonización, ¿no?
Entonces, exacto. Ya tenemos por aquí la participación de Horacio Ángel Pacori Mamani. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días a todos los oyentes de la región de Puno que esta hora de la mañana pues están sintonizando Radio Pachamama.
Muy bien, Horacio es candidato al Congreso de la República con el número 1 por el Frente Amplio. Con él vamos a conversar acerca de las políticas que están proponiendo en materia de pueblos originarios, pero también nos acompaña
Nancy Anaí Chilla Valeriano.
Buenos días a todos los oyentes que nos escuchan estas horas del día. Buenos días a todos ustedes también. Bueno, es importante siempre conversar temas que nos competen sobre temas de mujeres, sobre temas agrarios que creo que deben estar en agenda de los candidatos al Congreso, de igual forma también de los candidatos que van a la presidencia de la República.
Muy bien, antes de conversar concretamente sobre qué deberían y qué están proponiendo los candidatos en materia de políticas de pueblos originarios, que empezaremos conversando, o quisiéramos que conversemos acerca de qué nos está dejando el actual gobierno en materia de pueblos originarios, esto tomando en cuenta de que prácticamente faltan 5 meses para que culmine el actual mandatario su gestión. Horacio.
A ver, ante todo, muy buenos días. Nuevamente voy a aprovechar las potentes ondas del Radio Pachamama para advertir ese tema que es de mucha importancia y que también es de muchísima preocupación, que es el tema de los derechos que tienen los pueblos indígenas y nuestras comunidades campesinas. Como tú lo has dicho, el balance que nos deja esta última gestión del gobierno es muy preocupante. Primero tenemos que empezar a manifestar, enfocándonos en un contexto, en que el tema de los derechos de los pueblos indígenas es un tema que debe ser debatido en los distintos espacios políticos a nivel nacional, tanto a nivel de los gobiernos locales, gobiernos regionales, pero también a nivel nacional. Y creo que para eso necesitamos una representatividad clara, sincera, honesta, pero bien fundamentada, que lleve la voz al Congreso de la República de nuestros hermanos del campo, de nuestros hermanos representantes de las comunidades campesinas y de nuestros hermanos representantes también de los considerados de los pueblos amazónicos, de los pueblos indígenas u originarios. Entonces tenemos que entender este sentido de que a nivel nacional tenemos aproximadamente 12 millones de pueblos o de comunidades campesinas, de pueblos indígenas que son pueblos originarios, que prácticamente representa el 30% de la población. Entonces tenemos que también entender de que el 27% del territorio nacional es territorio que está en manos de las comunidades campesinas o de los pueblos nativos u originarios. Entonces, ¿qué es lo que se ha generado durante estos últimos años, en los últimos gobiernos en favor de los pueblos indígenas? Hay que entender que solo tenemos 3 leyes que no han sido aplicadas. Primero, la ley de la consulta previa, la ley número 29.785. Tenemos la ley de las comunidades campesinas, la ley número 24.657. También tenemos la ley de las rondas campesinas, la ley número 27.98. Son leyes que de alguna u otra manera, digamos, protegen a nuestros hermanos de las comunidades campesinas. Pero estas leyes, digamos, no han sido aplicadas en su balance. Durante este último gobierno hemos tenido una serie de acciones, leyes y decretos supremos que contravienen a estas leyes y que atentan los derechos fundamentales, los derechos que tienen las comunidades campesinas o los pueblos indígenas. Uno de estos es, por ejemplo, el primer paquete, el decreto supremo 054 del año 2013, que ha sido emitido por la presidencia del Consejo de Ministros, que ha sido publicado en mayo del 2013, primero que atenta contra la protección del patrimonio cultural arqueológico, el derecho a la propiedad de los pueblos indígenas. A esto se suma el Decreto Supremo número 060 del año 2013, publicado también en mayo, que aprueba disposiciones especiales para la ejecución de procedimientos administrativos para impulsar y agilizar la ejecución de proyectos de inversión pública y privada. A esto se suma la Ley número 3230, que con un pretexto de promover las inversiones públicas debilita la institucionalidad ambiental principalmente, pero también atenta a algunos derechos que tienen las comunidades campesinas. A esto se suma el Decreto Supremo 001 del año pasado, del 2015, donde se aprueba y se le reduce, ¿no? Se le otorga competencias a las juntas directivas para disponer la disposición de sus tierras comunales. Esto fragmenta la organización comunal. A esto se suma la Ley número 30.025, es la Ley General de las Expropiaciones. Con esta nueva ley se le da facultad a los inversionistas privados a gestionar la adquisición por trato directo de los inmuebles requeridos a la ejecución, principalmente para obras de infraestructura, y es el a esto se suma el último paquetazo que tenemos, la Ley número 3.30.27, que es la Ley de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y Desarrollo Sostenible. Entonces, este conjunto de leyes, ¿qué es lo que están haciendo? Primero, es que están afectando los derechos territoriales. Con esto, prácticamente, si afectamos el derecho territorial, es que estamos promoviendo prácticamente la desaparición de la propiedad comunal. Es un tema que afecta a las comunidades campesinas. Lo otro es que ha generado en situaciones de contextos extractivos, donde hay proyectos de gran minería o proyectos extractivos, es que se genera una latencia de conflictividad socioambiental. De igual manera, vulnera directamente los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, a pesar que estas normas están contenidas en el convenio 169 de la OIT. De igual manera, podemos ver que va afectando al medio ambiente y también, digamos, pone en peligro la seguridad alimentaria, y también esto afecta al empleo en ámbitos rurales. Entonces, eso es lo que nos está dejando este gobierno. Afectaciones, una serie de paquetes normativos, de medidas normativas, leyes, decretos supremos que están afectando a las comunidades campesinas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora, ¿no? Y la propuesta desde el Frente Amplio, de mano de nuestra hermana Verónica Mendoza, y lo que nosotros llevamos como voz, es que tenemos que llegar al Congreso para derogar estas leyes. Porque si no derogamos estas leyes, vamos desprotegiendo los derechos de nuestros hermanos del campo, de las comunidades campesinas y de los pueblos indígenas.
Muy bien, entonces vamos a conversar seguramente más adelante cuáles son esas propuestas concretas, ¿no?, para poder revisar esta normativa que ha implementado el gobierno, ciertamente. Nancy, tu apreciación, ¿qué nos está dejando este gobierno en materia de pueblos originarios?
Bueno, en primer lugar, muchos saludos a todas las hermanas, hermanos que nos escuchan en el campo. Yo soy parte de FEMUCARINAT, Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú. Bueno, de acuerdo al contexto que nos dicen relacionado, tal vez me voy a enfocar, ¿no?, relacionado a las mujeres campesinas o a las mujeres rurales que nosotros vivimos del campo, con nuestra ganadería, con nuestra agricultura. Si bien es cierto, ¿no?, estos últimos días creo que no se da un valor agregado a la agricultura ni a la ganadería, más no, este gobierno creo que más importancia siempre ha dado al sector minero. Bueno, si bien es cierto, creo que por un lado, de alguna manera, debe haber presupuesto de canon minero para las municipalidades, para gobiernos regionales, pero sin embargo creo que no hay un rubro para que se pueda invertir en desarrollo de las comunidades campesinas o en mujeres para un proyecto de desarrollo. Yo digo eso porque si bien es cierto, si hablamos de un desarrollo completo, tiene que ser un desarrollo integral que se preocupe en poblaciones que está vulnerable por nuestros derechos, como son las mujeres, ¿no?, campesinas. Imagínense, hace momento se decía, ¿no?, cuando hay una minera, cuando hay una concesión minera, ¿qué es lo que se vulnera? Más que todo se vulnera a la mujer campesina que vive en el campo. ¿Por qué? Porque de la mujer campesina vive de la ganadería, vive de la agricultura, y si tú ya no le permitas que viva ahí, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, simplemente se están violando sus derechos. Es el caso de la hermana Máxima Acuña, que fue violada sus derechos en Cajamarca. Es lo mismo que se está haciendo. Miles de mujeres así están siendo violadas sus derechos. Entonces, creo que esa parte, las autoridades, el gobierno debe reconocer y debe tomar en claro esas cuestiones, porque un país desarrollado creo que se mide por esas cuestiones, no solamente por el desarrollo económico, sino cómo está la población vulnerada, por ejemplo, niños, mujeres, ancianos, de ellos hablamos. Yo creo que por esa cuestión considero que ahora los candidatos que van yendo ni están poniendo agendas de mujeres y de pueblos indígenas que nosotros nos reconocemos, por ejemplo, temas de derechos culturales, de identidad, de educación, derecho al territorio y recursos naturales, derechos políticos y económicos, pero desde un enfoque intercultural y derechos a la salud de los pueblos indígenas y derechos reproductivos sexuales de las mujeres campesinas. En ese sentido, yo considero que los candidatos y las candidatas que están yendo para esto tienen que tomar un punto en la agenda, porque es importante considerar. Yo sé que algunos temas, el desarrollo empresarial, son importantes, pero creo que deben tomar en cuenta algunos puntos que nosotros consideramos que deben poner en su agenda.
¿Y cuáles son, en realidad, o sea, qué puntos deberían, tomar en cuenta los candidatos, o debieron tomar en cuenta los candidatos en materia, digamos, de pueblos originarios? Quizás concretamente vinculado a políticas para el sector de las mujeres de pueblos originarios.
En tal sentido también, si bien cierto, sabemos que la ley de cuota indígena se tiene, pero sin embargo esos puntos creo que no se consideran, y también como nosotros como pueblos originarios deberíamos hacer respetar, ¿verdad? Entonces, como es de costumbre hoy en día, se ve, hay una lucha interna entre partidos políticos también, cuando se debería elegir democráticamente para que sean candidatos también, creo que no se están haciendo así, porque si uno tiene más plata, creo que esa persona va a acceder a un cupo también, más no las personas que nosotros queremos trabajar realmente por el desarrollo y lo que somos de las comunidades, más no creo que se está considerando eso, y considero que se debería considerar más prioritario también la participación de la mujer y también de los pueblos originarios, porque todo es mercancía. Yo concluiría con eso, así diciendo, todo es plata para mí.
Muy bien, gracias. A ver, en el Frente Amplio, ¿cómo se ha priorizado la participación de las mujeres, digamos, dentro de este proceso?
Primero, creo que ha sido el único partido político que ha tomado dos aspectos muy importantes, ¿no? Dentro de la participación política, los derechos que tienen las mujeres y dentro de ellas nuestras hermanas del campo, porque son compañeras que tienen derechos y las que hay que respetar. Hemos sido electos democráticamente, primero bajo una consulta ciudadana que ha sido ratificado por los delegados del Comité Nacional en las elecciones internas, considerando tres aspectos fundamentales. Primero, el tema de la paridad y el tema de la alternancia, sujeto a los resultados de la asamblea o de la consulta ciudadana. Entonces, eso que implicaba que dentro del Frente Amplio, si teníamos 5 representantes, en caso de haber ganado una compañera, ella tendría que ir con el número 1 y en el número 2 un compañero, y eso viendo el tema de la alternancia. Suponiendo que esto todavía queda como un proyecto de ley, derecho político, que tiene que ser con suma urgencia ratificado por este Congreso. Si no, no vamos a dar muestras de avance en materia de derechos, principalmente de las mujeres y de todas nuestras hermanas del campo, dentro de ellos. Creo que es un tema que queda por debatir y que dentro del Frente Amplio sí se ha respetado. Por eso déjame decirte que dentro de la plancha que nosotros estamos representando dentro de nuestros 5 candidatos, tenemos 2 hermanas representantes del campo como candidatas al Congreso. Con el número 2 está la compañera Brígida Curo, representante de las organizaciones de mujeres. De igual manera está la compañera Rosa Mendoza, que representa a las comunidades aymaras por el sur. Entonces, dentro del Frente Amplio sí hemos considerado. Pero sí hay otro tema que es importante, que tiene que ser debatido, que es este tema de la representación de la cuota indígena. Creo que este derecho ha sido pisoteado en las anteriores elecciones municipales y regionales bajo ciertas estrategias que no han sido claramente fundamentadas. Creo que es el momento de dar paso y tener una ley clara que busque la representatividad, porque lo hemos dicho que tenemos el 30% de la población de pueblos indígenas originarios, que es casi el 30% de la población. 12 millones de peruanos son miembros de comunidades campesinas que tienen derechos y que tienen que ser representados, ¿no? Entonces, esa es la propuesta que nosotros tenemos en materia de género. Creo que sí debemos ser honestos, debemos tener claro y sumarnos a las luchas que están dirigiendo nuestros hermanos del campo y principalmente a las mujeres que vienen haciendo luchas en favor de su territorio, en favor de su medio ambiente y también en favor de sus derechos fundamentales.
A ver, quisiera participar en este punto. Por ejemplo, en caso de las elecciones a los candidatos al Congreso, por ejemplo, los partidos necesariamente minimizan tal vez un sector que es mujer, juventud e indígena, ¿no? Y lo resumen en uno, ya que sea una mujer, ya que sea del campo y ya pues, o sea, ahí se resume un este. Con esto quiero ir a una pausa comercial.
Causa y ninchismanta rimarizum.
Sana kawinagasata ruskiptañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Ya estamos de regreso y justamente mientras íbamos a un corte comercial, hablábamos sobre la minería. Si bien es cierto, o sea, los medios de comunicación o los la prensa dice, pues Quevedo es la candidata que dice no a la mina y sí al agro. ¿Cómo nos puedes decir o cómo nos puedes resumir este planteamiento?
Claudia, déjame esclarecerte un tema. Creo que ese cliché, ese tema de que plantean de que desde el Frente Amplio y Verónica Mendoza se opone a la minería, no es cierto. El hecho de que nosotros salgamos en defensa de nuestros derechos colectivos y en defensa de nuestro ambiente no significa de que nos estemos oponiendo a la minería, sabiendo que es una actividad económica importante que puede ser un motor importante que puede generar el desarrollo del país. Desde el Frente Amplio planteamos un proceso de nueva minería, una minería responsable, social y ambientalmente, pero responsable también económicamente, donde necesitamos un gobierno duro, digamos, duro que proteja, digamos, y que defienda los derechos de los pobladores en materia tributaria, ¿no? Esto implica de que deberíamos de tener un gobierno que aumente la base tributaria, especialmente para las empresas transnacionales que están extrayendo materias primas en esta empresa, las empresas mineras. Entonces, en este contexto de nueva minería, principalmente nosotros dentro del Frente Amplio y a nivel regional, planteamos dos iniciativas. Generar, en un contexto de minería informal, artesanal, generar normatividad que plantee una minería ecológica, artesanal, sostenible. Esto incluye las medidas de formalización, que desde la dirección regional no ha sido posible, digamos, ser canalizada, sino que ser visto, digamos, como un problema macroregional y que sí necesita iniciativas legislativas claras en ese factor. No, y lo sí. Otro es, digamos, en materia de vigilancia y monitoreo ambiental, digamos, sobre la responsabilidad ambiental y social que tienen las transnacionales respecto a su presencia de inversión en contextos de comunidades campesinas, ¿no? Necesitamos legislación clara y que proteja los derechos de las comunidades.
Nancy, ¿querías decirnos algo?
Sí, y yo tenía una pregunta. ¿Qué estrategias van a tomar respecto a la criminalización de la protesta social? Si bien es cierto, todos los gobiernos se ha ejercido a muchas comunidades campesinas esa criminalización de protesta social que no permite ejercer los derechos de las comunidades, porque en todo el proceso de las concesiones mineras, en la explotación minera, esos aspectos se ha hecho. Entonces, ¿qué medidas, qué estrategias ustedes van a promulgar otra ley o van a anular esa ley? ¿Qué medidas están pensando hacer?
A ver, este es un tema preocupante que deriva primero de los conflictos sociales que tiene el país, principalmente de los conflictos socioambientales que hemos tenido, no solamente estos últimos 5 años, que digamos es un acaecer que se viene aproximadamente desde el año 2000, cuando entra Alberto Fujimori. Lo que nosotros tenemos que plantear son políticas claras. Creemos que durante este último gobierno se han dictado medidas sin previa evaluación, normas que favorecen o que han favorecido la criminalización de la protesta social. La protesta social es un derecho que tienen todos los pobladores, no solamente las comunidades campesinas. Y creemos que tenemos que empezar a revisar todas esas normatividades para plantear su derogatoria. Pero esto implica también de que tengamos responsabilidad y que se tenga responsabilidad desde el gobierno central para diseñar políticas de resolución de conflictos. Y de esto sí queremos, creemos de que se tiene que tener voluntad política desde el gobierno central, voluntad política desde las empresas transnacionales y de los representantes de las organizaciones sociales y los representantes de las comunidades campesinas para resolver los principales problemas que tienen y manejar esos temas con claridad y con sinceridad. Entonces creemos que no podemos permitir que se siga criminalizando y se siga vulnerando derechos de dirigentes, de líderes sociales, de representantes de comunidades campesinas, principalmente en contexto socioambiental. Y a mí me queda una reflexión. No puede ser posible que tengamos un gobierno nacional donde tenemos problemas de criminalidad en contextos urbanos, en Lima, ¿no? O en un contexto urbano. Tú vas a cualquier pueblo o cualquier centro poblado, población, distrito, provincia, y no vas a encontrar más de 50 efectivos policiales. Pero cuando se avizora que va a haber un conflicto socioambiental en un poblado cercano a un asentamiento minero, tenemos a más de 2.000, 3.000 efectivos policiales resguardando el asentamiento minero. O sea, tenemos un gobierno proactivo que defiende los intereses de un sector privado y no defiende los intereses, los derechos de los pobladores de a pie. Creo que necesitamos un gobierno, necesitamos representantes en el Congreso que lleven la voz de los pobladores y que sean protectores de los derechos de los pobladores, de quienes los elegimos, de los ciudadanos de a pie y de nuestros hermanos del campo.
Así es, yo también opino lo mismo, porque nuestros representantes tengan ese sentimiento del pueblo, más no llevarse como un discurso o como si fuera una cosa que nosotros podemos llegar al poder, sino que tengan ese sentimiento y que ejerzan esos derechos como nosotros nos merecemos los pueblos originarios. Yo siempre voy a pedir eso.
Muy bien. En ese rubro, justamente, el Frente Amplio está proponiendo la creación de un ente autónomo del Ejecutivo, dentro del Ejecutivo, con carácter multisectorial, dice, de preferencia adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros, encargado de velar por el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Cómo están proponiendo este ente? Porque esto justamente coincide, además, con una recomendación que se ha hecho en el informe alternativo sobre el cumplimiento del convenio 169.
Bueno, así es. Pero primero, esto nace a una problemática que tiene que ser esclarecida, ¿no? En la actualidad, el tema de la unidad de diálogo que tenemos a través de la presidencia del Consejo de Ministros no ha sido la institución clara poder, digamos, resolver estas situaciones de conflictos sociales. No puede ser posible que tengamos situaciones de conflictos sociales donde se pierdan vidas humanas. Vidas humanas que no, digamos, hayan sido investigadas y sigan vulneradas, ¿cierto? Cabe recordar, por ejemplo, los acontecimientos que ha pasado el año 2011, ¿no? En el caso del 24 de junio, donde varios hermanos comuneros también de la provincia de Azángaro han perdido vidas en una situación de protesta social. Situación que hasta la fecha no ha sido esclarecida, donde no se conoce a los verdaderos responsables de ese asesinato. Y así tenemos a nivel nacional una serie de pérdidas de vidas humanas. No podemos permitir que en una situación de conflictos socioambientales, digamos, se pierdan vidas humanas. Al contrario, vemos la respuesta de que tenemos un gobierno a través de la unidad de diálogo que sale en favor, en protección de estas empresas transnacionales y ser garante de diálogo en favor de ellos. Creo que tenemos que transparentar, y para eso necesitamos transformar, digamos, esta oficina de diálogo en otro organismo que permita, digamos, generar con transparencia mayores mecanismos y permita ser garante de derechos, principalmente de las comunidades campesinas, del poblador a pie, de los representantes de las organizaciones sociales.
En el sector educativo, ¿qué es lo que está planteando Frente Amplio respecto a este tema, que es muy importante de por cierto y que siempre se vulneran los derechos de la educación, del sector bilingüe o en este caso lingüístico?
Creo que el tema va más allá, creo que el tema es que hay que promover el tema de la fortalecimiento de la identidad cultural. Y la identidad cultural, digamos, tiene distintos, se podría decir, espacios, fragmentaciones bajo los que hay que trabajar. Primero, creo que tenemos que promover el tema de la autodeterminación de las comunidades campesinas, ¿no? Su reconocimiento como derecho, de que ellos se reconozcan como pueblos indígenas. Y desde la sociedad civil, desde los ámbitos rurales, tenemos que empezar a valorar los saberes comunitarios, que son saberes ancestrales que las hemos tenido y que también intrínsecamente han sido parte del desarrollo que han tenido todas nuestras comunidades campesinas.
Por ejemplo,
a esto se suma el valoramiento del tema de la identidad, del tema lingüístico.
Ya. En este caso, ¿qué pasa con los docentes que están, son eternos, bueno, nombrados, contratados, que en las comunidades, por ejemplo, se dictan las clases de lunes a jueves, digamos, y el viernes el docente ya se está regresando? ¿O qué pasa con los niños que tienen la discriminación en este caso de parte de los docentes? Que se ha promovido que ya no sea así, pero existe en las comunidades, ¿no? Que tienen que hablar castellano, pero no nuestra lengua originaria.
Yo creo que esos mecanismos tienen que ser denunciados. Pero si no tenemos una normatividad, una ley que proteja el tema del derecho intercultural bilingüe, que es la participación de todos nuestros hermanos del campo, digamos, tienen que ser denunciados. Es más, sí necesitamos una normatividad que garantice dentro, digamos, de todo nuestro proceso, dentro de la estructura curricular que se tiene en el sector de educación, leyes que garanticen para que, digamos, se pueda promover la práctica, digamos, de algún idioma o de alguna lengua nativa o cultural. En este caso nosotros tenemos dos lenguas reconocidas como es el quechua y el aymara, que deben estar dentro de la estructura curricular. Entonces hay que trabajar iniciativas legislativas para garantizar ese tipo de participación.
Nancy. Ah, sí, y si bien es cierto, sí lo tenemos, creo que ello, porque año pasado, en los últimos meses, diciembre, ahora también se viene continuando la consulta previa de la educación intercultural bilingüe, ¿no? Entonces, faltaría más bien fortalecer ello, ¿no? Fortalecer y tomar estrategias cómo se van a poner en práctica estas leyes, porque la educación intercultural bilingüe también se está haciendo ya en muchos colegios, más no, yo diría más bien que en cada colegio tendría que tomarse en cuenta cómo se está desarrollando, como en el inglés, ¿no? Como el idioma inglés, que este año se ha convocado a profesores del idioma inglés para que aprendan en diferentes instituciones educativas. Lo mismo tendría que ser también con el idioma aymara o quechua o otros idiomas, ¿no? Porque si no es así, creo que nos tenemos que olvidar de nuestras lenguas, así tajantemente. Si nosotros decimos vamos a practicar, nunca lo vamos a practicar, ni siquiera ni vamos a aprender respecto a ello, porque yo siempre digo, ¿no? Eso, porque los derechos culturales, la identidad, todo ello, no creo que, y las mujeres también en esa parte tenemos que ponerlos la mano al pecho y tenemos que enseñar a nuestros hijos, los padres de familia también, si no, se pierde. Ni siquiera ni vamos a tener, porque en el Perú algo bonito, algo propio que tenemos es el quechua, el aymara, nuestros idiomas, otros idiomas que tenemos también, porque si no la tenemos eso, creo que ya no somos Perú, yo así diría, porque en otros países lo toman en cuenta mucho ello.
Bueno, así es, como lo ha dicho la compañera Nancy, es que si bien es cierto, tenemos cierta normatividad regional que promueve el tema de la participación intercultural bilingüe, sí necesitamos normatividad nacional que garantice y que promueva también la autodeterminación de los pueblos indígenas, de las comunidades originarias, porque si nosotros no nos identificamos como pueblos indígenas, pues no vamos a ir ganando derechos.
Tenemos
un factor importante.
Tenemos una llamada. Cecilio Ticona, buen día.
Buenos días, señorita. Sí, efectivamente, les felicito. Un tema muy importante están tocando de derechos humanos, de las personas con discapacidad, particularmente queríamos también participar, decir que en el aspecto de educación, es verdad, en el campo, en las comunidades hay niños con discapacidad auditiva, niños con discapacidad visual, entonces ellos no están pues recibiendo una educación de calidad, a pesar que existe la ley de inclusión educativa, ¿no? Y esos procesos que tienen que implementarse todavía en nuestro país, y esa nos preocupaba, que sería pues que los profesores también sepan el sistema braille, sepan el lenguaje de señas, entonces es que nos preocupa, ¿no? Y Bueno, específicamente era mi participación con referente de eso. Muchas gracias.
Así es, muy importante considerar ello también, ¿no? Las personas con habilidades especiales, así lo llamamos, porque en las comunidades campesinas creo que no tienen derechos ellos. Tiene razón nuestro hermano Cecilio, porque para ello también el Estado debería implementar instituciones educativas especiales para ellos. Porque se encuentran en la lejanía y no pueden acceder a instituciones educativas. Por ejemplo, una hermana me comentaba, ¿por qué no puede ir mi hijo a la escuela? Ya tiene 12 años. Mi hijo no sabe hablar, es sordomudo. Entonces no hay por aquí cerca. ¿Yo cómo puedo educar? En Puno también algunas instituciones no se puede acceder, entonces tendría que ir a Cusco. Entonces se tiene que tomar en cuenta también, como usted es candidato al Congreso, entonces respecto a ello, ¿qué cosas estaría proponiendo también?
A ver, como tú lo has dicho, ya bajo esta nueva normatividad ya no son consideradas personas con discapacidad, sino personas con habilidades especiales. Uh-huh. Creo que esto ha sido uno de los avances que hemos tenido, digamos, al menos en denominación de las personas que tienen cierta discapacidad, considerando de que hay dos tipos de discapacidad. El tema de la discapacidad adquirida, que lo puede tener cualquier poblador, no estamos libres de eso, o la discapacidad con la que, digamos, congénita, con la que se nace y se va, digamos, desarrollando en la vida humana para superar. Ese es un problema fundamental, pero este problema, digamos, se arraiga mucho más en sectores vulnerables, y este problema, digamos, es mucho más álgido en comunidades campesinas, en zonas alejadas, donde no tienen medios y accesos, no solamente en materia de educación, sino acceso a salud, acceso a servicios básicos. Entonces, ¿dónde tienen ciertas limitaciones? Creo que se tiene que generar programas desde el gobierno central para favorecer a este tipo de personas y ellos puedan acceder, digamos, a un sistema de educación. Creo que hay que generar mecanismos, programas sociales que puedan estar bien focalizados, que no sean, digamos, un gasto oneroso para el gobierno, pero sí que permitan reivindicar de derechos de todas las personas que tienen o que tienen habilidades especiales.
Qué bien. También mi pregunta va respecto a qué va a pasar con estos programas sociales, Pensión 65, Cuna Más, programas en desarrollo, ¿verdad? ¿Se van a cerrar? ¿Qué está proponiendo este gobierno?
A ver, la compañera Verónica Mendoza, y dentro del plan de gobierno del Frente Amplio está de que sí se va a promover, digamos, la mayor cantidad de programas sociales, pero focalizados y con mayor control. Como se ha dicho, es que no puede ser posible que tengamos un programa para las personas de la tercera edad, para que tengan un programa de pensión 65 con la cantidad de presupuesto que tienen, ¿no? Y es una promesa de que se va a duplicar esa cantidad de presupuesto. Y eso sí es sostenible, no va a afectar a la economía, ¿no? Y lo ha dicho claramente. Si bien es cierto, nosotros tenemos medidas económicas desde el gobierno central que favorecen, ¿no?, beneficios tributarios para grandes transnacionales, montos que tranquilamente, de que si estas empresas las pagarían, alcanzarían para, digamos, subvencionar este tipo de programas sociales.
Para ir ya cerrando, hay una propuesta interesante dentro del Frente Amplio, la creación del Ministerio de las Culturas como ente rector para la descolonización, promoción de la diversidad y de la pluralidad cultural. Es decir, este va a ser un ente rector, o sea, un ministerio aparte del Ministerio de Cultura que ya tenemos. ¿Cómo están planteando esta propuesta? Porque eso es lo que está consignado dentro del plan.
A ver, acá hay un aspecto importante y volvemos al tema principal. Los pueblos indígenas, las comunidades indígenas, representan casi el 30% de la población. Y no puede ser posible que no tengan, digamos, un ente rector institucional que sea garante, no solamente de sus derechos, sino que sea propulsor de su desarrollo.
¿El Ministerio de Cultura no garantiza actualmente eso?
Nosotros a través tenemos el viceministerio de la interculturalidad. Ajá. No, ni siquiera tenemos un ministerio, ¿no? Creemos que si tenemos un ministerio de la cultura, lo único que han hecho es, digamos, priorizar políticas en materia, digamos, de manejo de restos arqueológicos y no hemos priorizado el factor humano. Creo que el ser un país pluricultural, que digamos tenemos distinta diversidad, digamos, de poblaciones, hace de que sí requeramos tener, digamos, y proponer un ente institucional que pueda favorecer y se pueda manejar políticas directamente que favorezcan a la persona humana. Esto con la finalidad de darles calidad de vida. Es necesario de tener, digamos, un ministerio digamos, intercultural que tenga y que sea promovido, digamos, y que promueva no solamente los derechos, sino el desarrollo de estos sectores, principalmente a las comunidades campesinas.
Ya en la parte final, Nancy.
Bueno, tan solamente terminar en este contexto que vivimos, más que todo todavía los pueblos originarios, vivimos todavía aún con procesos de discriminación, de racismo, creo que, pero es hora de trabajar también como comunidades originarias que somos, nosotros desde nosotros, informarnos, poner en prácticas nuestros conocimientos ancestrales que siempre hemos aprendido, de igual forma también reclamar nuestros derechos y poner en agenda temas que tenemos que poner desde nuestras comunidades, desde nuestras organizaciones, a los candidatos, porque está en nuestras manos, creo que también, elegir a nuestras autoridades. Muchas gracias.
Bien, Horacio, ya casi en la parte final.
Solo para finalizar, decirle a todos nuestros hermanos del campo, decirle a toda la población en general, de que las elecciones no solamente se trata un proceso donde salen los candidatos a dar propuestas, sino que hay que tener un concepto más amplio y una mirada de ciudadanía. Esto invoca de que uno de los actores importantes dentro de este proceso electoral es la población, que va a determinar con su voto la representatividad de sus autoridades, de su presidente de la República como sus representantes en el Congreso. Y creo que hay que hacer una mirada honesta a las propuestas. Y para finalizar, solamente decirles que este 10 de abril puedan apoyar a la compañera Verónica Mendoza, es nuestra candidata a la presidencia de la República. Estamos siendo con el Frente Amplio, nuestro símbolo es la flor de la cantuta. Y de igual manera, ¿no?, decirles, invocarles, Horacio Pacori, como defensor de derechos de comunidades campesinas, va al Congreso con el número uno. Puedan escribir el número uno y puedan marcar la flor de la cantuta. Muchísimas gracias. Ayimpuncha y Cachun para todos nuestros hermanos del campo.
Muy bien.
Esperemos que en caso lleguen al gobierno, pues cumplan sus propuestas, ¿verdad, Julio?
Sí, que ciertamente en el Frente Amplio es interesante, porque en materia de políticas culturales y en materia de políticas interculturales difiere ampliamente de otros planes de gobierno, si uno revista detalladamente. No hay un ítem, por ejemplo, donde han considerado el tema de la plurinacionalidad, donde detallan ampliamente propuestas como la que hemos mencionado, la creación de un ente rector netamente para el tema de los derechos de pueblos originarios, y creo que estos temas son importantes. Muy bien, siendo las 10 de la mañana con 28.
Esperamos, más bien le mandamos el recado a Horacio para que a la próxima venga Brígida, que está con el número 2 también, y pues que se sienta a hablar con nosotros.
Bueno, es un compromiso estar, como lo han dicho los compañeros, desde el Frente Amplio. Hay una propuesta clara en favor de los derechos de los pueblos indígenas y todos nuestros hermanos del campo. Vamos a estar presentes, es un compromiso, y creo que tenemos que detallar mayores temas, como es el tema de los derechos de las mujeres. Muchísimas gracias, Julio, muchísimas gracias, Claudia, muchísimas gracias, Nancy, por esta oportunidad.
Muy bien, siendo las 10 de la mañana con 29, hemos llegado a la parte final. Muy buenos días, hasta nuestro próximo programa.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de Nuestro Mundo. Volvemos el próximo miércoles desde las 9:30 a 10:30 de la mañana, solo por Pachamama Radio.